Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Que se calle todo el mundo, hoy deportes a tope, hay que oírlo. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, vamos rápidamente con la noticia. Según Football Leagues, Sergio Ramos se saltó el protocolo antidopaje en dos ocasiones. Son unas informaciones desclasificadas por el portal, que ya saben que hasta el momento cada vez que Football Leagues apunta hacia algún lado, estas informaciones siempre hay que tenerlas en consideración. No decimos que sean veraces o no, pero siempre hay que estudiarlas. Cuéntame cuál es la noticia que publica Football League sobre el capitán del Madrid, Eric Frade.
Reflejada por el diario alemán Der Spiegel, en la final de Champions de 2017 en Cardiff, Sergio Ramos pasó un control de orina que fue analizado en el laboratorio de referencia en Viena, en la que se encontraron trazas de la sustancia dexametasona, un corticoide de efectos antiinflamatorios prohibido en el código de la Agencia Mundial Antidopaje. Siempre, según el periódico germano, los resultados llegan un mes después a la UEFA, que contacta con el futbolista para pedir una explicación, y estas fueron unas infiltraciones en hombro y rodilla en vísperas del partido administradas por un médico del Real Madrid. En el formulario que acompañaba la muestra se informaba del uso de celestone, otra sustancia antiinflamatoria tipificada, pero al descubrirse la dexametasona, un doctor del Madrid envió un informe reconociendo que por un error humano, debido a la euforia por el título, se equivocó a la hora de escribir la sustancia empleada. La explicación le habría convencido a la unidad antidopaje de la UEFA, que dio carpetazo con una carta en la que se pide ser sumamente cautelosos a la hora de rellenar los formularios en el futuro. La otra presunta irregularidad que denuncia Der Spiegel hace referencia a un control de la Agencia Española Antidopaje tras el Málaga-Real Madrid del pasado 15 de abril. Ramos le habría pedido permiso al jefe de la unidad desplazada a la Rosaleda para ducharse antes, para ganar tiempo y que el equipo no tuviese que esperar. El encargado de tomar la muestra le dijo que no. Ramos y el médico de Madrid mostraron su disgusto, según se recogería en el informe, y el central habría pasado por la ducha antes de someterse al control.
Esa es, como digo, la noticia que ha publicado hoy Football Leagues. Vamos rápidamente con las reacciones. ¿Qué es lo que dice Melchor Ruiz, el club, el Real Madrid y, por tanto, los servicios médicos de la entidad madridista?
Bueno, a través de un comunicado oficial, el Real Madrid, en tres puntos, dice lo siguiente. Sergio Ramos nunca ha incumplido la normativa del control antidoping. En el punto dos dice que la UEFA solicitó información puntual y cerró el asunto referido inmediatamente. Dice, como es habitual en estos casos, tras la verificación de los propios expertos de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, y de la propia UEFA. Y en el tercer punto dice, sobre el resto del contenido de la mencionada publicación de Der Spiegel, el club no se pronuncia ante la evidencia de lo insustancial de la misma.
Bueno, hay que destacar que también hay que buscar reacciones del jugador, el jugador que, por cierto, ha comentado en Petit Comité que ya le habían avisado antes, hace aproximadamente un mes, de que iban a sacar esta información y que el jugador ni el club contestó a dicha publicación. ¿Pero qué es lo que dice el entorno de Sergio Ramos Avilés?
Bueno, pues no han dicho nada de momento públicamente, no se han pronunciado en este caso. El jugador, lógicamente, deja todo en manos del club y de los servicios médicos, pero lo que está claro es que está tranquilo y concentrado en el partido de mañana contra el Ibarín y Purua.
Bueno, pues como digo, la noticia está ahí. Esta noche Joseba Larrañaga, en el partidazo de la cadena COPE, ampliará datos acerca de esta información, de estos papeles desclasificados, donde se habla que Sergio Ramos se saltó el protocolo antidopaje en dos ocasiones. Una, en la previa de la final de Cardiff, partido frente a la Juventus de Turín, y otra, en abril del 2018, después del encuentro frente al Málaga. La primera, por inyectarse cortisona en una rodilla y en un hombro. La segunda, por ducharse y posteriormente pasar el control antidoping.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, y vamos ahora con el fútbol. Afortunadamente vuelve la Liga y además vuelve con un partidazo. El líder, el primero, juega contra el Atlético Madrid. El tercero. Buscamos la última hora de los del Cholo Simeone, por donde pasa Andrea Peláez.
19 convocados con las novedades de Coque, Savic, Lucas, Lemar y Costa. Los cinco ha recibido la alta médica y el Cholo cuenta con ellos para mañana. Las bajas son las ya conocidas de Godín, Jiménez y Juanfran por lesión. Han entrado dos canteranos, en defensa Ricard y en el centro del campo Toni Moya. Previsiblemente puede haber hasta cuatro cambios en el 11 respecto al partido ante el Athletic. Savic y Lucas de centrales y en el medio Coque y Lemar, aunque el francés es la mayor duda. Veremos si es Elo Tomás el que acompaña a Rodrigo, Saúl y Coque en el centro del campo. El Barça es la cuenta pendiente del Cholo en la Liga. Nunca le ha ganado en el campeonato doméstico y así habla el argentino de los de Valverde.
Considero que el Barcelona siempre ha sido el mejor equipo del mundo y a nosotros nos ha costado bastante, nos ha ido mejor en Champions y en Liga nos ha costado. Mañana es una nueva oportunidad contra un gran rival que obviamente viene muy bien y nosotros obviamente con la energía, el entusiasmo y la palabra oportunidad que siempre es tan bonita en fútbol.
Matiza el Cholo lo de siempre ha sido el mejor equipo del mundo. Pues ¿cuál es la última hora del rival del Barça? Elena Condis.
La novedad es Dembélé. Valverde le ha levantado el castigo y ha vuelto a llegar 15 minutos antes. La cruz es Coutinho. A pesar de que ha entrenado esta semana, finalmente se ha optado por no arriesgar y no darle el alta. El brasileño es baja junto a Iván Rakitic, por lo que mañana Arturo Vidal será titular seguro y Valverde medita meter a un cuarto centrocampista. Podría adelantar a Sergi Roberto. El Chingurri está convencido de que el Atlético no acusará las bajas atrás porque dice tiene a grandes jugadores para suplirlos a la altura de un equipo que ve candidato a todo.
Candidato al título, el Atlético, como lo fue el año pasado, un candidato también en la Champions, entonces desde luego intentaremos también dar mañana una de nuestras mejores versiones porque lo necesitamos para poder ganar ese partido y es así y es algo que tenemos que pensar y algo que, bueno, en lo que hemos hablado también durante esos días.
Bueno, hay que destacar que en ese partido está evidentemente el liderato en juego, pero si en ese encuentro empatan, el Sevilla está muy atento porque Víctor Fernández, si hubiese empate y el Sevilla ganase al Valladolid, sería el primero de la tabla.
Sí, evidentemente, y por eso se va a seguir con mucho interés el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Pablo Machín, como te comento, ha confirmado esta mañana que seguirá el partido, pero eso sí, más que por la posibilidad de que le pueda abrir la puerta al liderato, por el atractivo del encuentro en sí. A Machín le gusta estar arriba, es evidente, pero entiende que obsesionarse con ser primeros no tiene demasiado sentido teniendo en cuenta que aún queda un mundo por jugarse.
Seguramente que sí, pendiente y además que es un partido lo suficientemente atractivo como para que merezca la pena también verlo. O a estas alturas de la competición, para mí la clasificación no es tremendamente inquietante.
Y el cuarto equipo que está muy atento a ese partido es el Real Madrid. Posiblemente cuando empiece el encuentro estarán aterrizando de vuelta de lo que ocurra en Eibar. En el Madrid, ¿qué piden, qué quieren para ese partido entre Atlético y Barça, Melchor?
Bueno, aunque hay, Manolo, opiniones para todos los gustos. Unos prefieren que gane el Atlético de Madrid, otros prefieren que empate, pero si cogiésemos una media de una muestra de opiniones entre jugadores y aficionados del conjunto blanco, la preferencia sería el empate.
Bueno, a ver, lo que nos vendría genial sería un empate, para que el Madrid subiera y le recortara puntos.
Pues también, de empate.
¿No por el Atlético de Madrid? Lógicamente, si soy del Atlético, ¿por quién voy a apostar?
Pues que gane el Atleti.
Entre el Atleti y el Barça, pues que empate.
Quiero que gane el Atleti, vamos. De todas formas, aunque sea de penalti.
Bueno, ¿y quién es el favorito? Por ejemplo, Bayori, ¿tú quién crees que lleva esa vitola? ¿El líder o el que juega en casa?
Para mí el Barça, primero porque tiene a Messi y eso siempre es una ventaja. Tampoco veo al Atlético de Madrid este año muy consistente. Es verdad que el Barça tampoco está muy fiable, pero fíjate que ha sacado todos los partidos grandes este año. Ganó la final de la Supercopa de España, le ganó al Tottenham, al Inter, 5-1 al Madrid, 4-2 al Sevilla. Quiero decir que el Barça está fallando contra los rivales en teoría inferiores, pero contra los grandes ha hecho grandes partidos y por eso veo al Barça favorito mañana.
¿Por qué Gato no está de acuerdo con Bayori?
Hombre, está muy bien que diga eso, que es el mejor equipo del mundo y todo lo demás, pero el arranque del Barcelona no ha sido el idóneo. Yo creo que el equipo del Atlético de Madrid, aparte de que estrena césped, de que está con su afición, que tiene esa oportunidad, como dice el Cholo, de poderle ganar en Liga, me parece que está mucho más reactivado y como equipo siempre mucho más fiable que el Barcelona, que ha sido irregular en el comienzo de temporada.
Bueno, y las apuestas, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen Ana Huertas, la mayoría de las casas donde la gente apuesta?
La victoria del Atlético de Madrid se paga a 3 euros por cada uno apostado, la del Barcelona a 2,37 por euro apostado y el empate a 3,30.
Bueno, ¿y qué dicen los copenautas a la pregunta que le hemos hecho de quién es favorito, Pascual?
Pues hay cerca de 1.000 votos, Manolo, en @deportescope y hay igualdad entre nuestros seguidores, ya que el 55% ve más favorito al Barcelona frente al 45% restante que piensa que el Atlético será el vencedor del encuentro.
Con el partido se va a colgar el cartel de no hay billetes. ¿Cómo está de ambiente la cosa, Millán?
Ambiente de gala, de día grande. El Metropolitano se llenará hasta la bandera para ver un partido en el que se mirarán cara a cara dos de los equipos llamados a pelear por el título liguero. Para un partido de esta envergadura, lucirá en el Estadio Colchonero el mosaico más grande en la historia del club. Estará formado por 67.000 cartulinas.
Gil, ¿cuántos del Barça vendrán a ver el partido en directo?
Oficialmente 135, las mismas 135 entradas que cedió el Atlético la pasada temporada. El año pasado, por problemas logísticos, no se pudo repartir más entradas en lo que era la primera temporada del Atlético en el Wanda. Eso sí, el Barça nunca se hace responsable de aquellos que compran la entrada o organizan el viaje por su cuenta y riesgo.
Para ver ese partido hay que ver a los dos crack, al rey Messi y al príncipe Griezmann. Del rey Messi hablaba Vitolo.
A Messi le quitas unas piernas y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia y aunque no esté al 100%, como tú dices, por
le quitas una pierna y sigue siendo el mejor. ¿Cómo llega Messi al partido, Elena?
En perfectas condiciones, Manolo, y con muchas ganas de afrontar este partidazo. Messi está plenamente recuperado de su fractura en el brazo. El argentino completó los 90 minutos contra el Betis, marcó dos goles y generó el tercero. Estas dos semanas sin competición le han venido muy bien para afrontar al 100% el duro calendario que le espera al Barça. Simeone le han preguntado si su Atleti está a la altura de un rival que tiene a Messi. Escucha al Cholo.
Se ha mostrado con números todo su potencial y todo lo que ha representado y representa para el Barcelona, atrás de un equipo fantástico en estos últimos años que obviamente potenciaron todo su nivel, y nosotros intentamos seguir creciendo, año tras año buscamos mejorarnos y iremos en esa búsqueda.
O sea que el rey llega bien. ¿Y cómo llega el príncipe del Atlético de Madrid, Andrea?
Bueno, Griezmann, hay que decir que costó mucho que se quedara y por eso tiene muchas responsabilidades. Es uno de los referentes de la parroquia rojiblanca y mañana la afición va a esperar de él su mejor versión ante el líder. Se le resiste la diana culé en el campeonato doméstico. Griezmann, recordemos, nunca le ha marcado al Barça en Liga y los dos únicos goles que le ha hecho han sido en Champions. Los colchoneros quieren que el francés tire del carro mañana y desde el bando rival también le esperan. Habla Valverde.
Griezmann es un gran jugador y sabemos que tiene que en partidos determinados siempre aparece y eso lo tenemos que tener en cuenta, y desde luego espero pues la mejor versión de él y bueno, y esperamos que no la tenga, porque nosotros hagamos...
Y ese partido viene rodeado de polémicas. Polémicas como, por ejemplo, ya nos ha dicho Elena que han perdonado a Dembélé y que viene en la convocatoria, pero ha hablado Juan Arias Valverde de todos los palos que ha sufrido el francés a lo largo de esta semana.
Sí, ha recibido varios toques de atención desde dentro y también desde fuera del vestuario barcelonista por su actitud. Sin embargo, Valverde ha dicho que es un jugador al que hay que ayudar para que dé su mejor versión y cree que quizá las críticas que ha recibido Dembélé han sido desmesuradas.
Es un jugador con algo que no tiene, que es difícil de encontrar, con ese talento innato que tiene tanto técnico como físico, y esperamos que nos dé lo mejor. Evidentemente estamos en un club en el que hay una gran presión para todos, también para él, para el entrenador, para todos.
¿Crees que ha habido un poco de ensañamiento con Dembélé estos días?
No lo sé, porque no lo he visto demasiado. O sea, al final no me entero de demasiadas cosas, pero teniendo en cuenta que ya me van dos preguntas de 5 o 6, supongo que igual sí.
La segunda polémica tiene que ver con la renovación del Cholo. Al Cholo no le gusta que hablen de eso en el día de hoy, ¿no, Avilés?
No, es una eterna pregunta que le hacen al Cholo Simeone prácticamente en todas las ruedas de prensa. ¿Qué pasa con su renovación? Y hoy lo que ha venido a decir es que lo tratarán a lo largo de la temporada. Lo que ya contamos en COPE, no se comenzará a tratar esta ampliación de contrato hasta enero de 2019, y por eso, todos esos años y las cifras que salen, el Cholo ha dicho que son mentira.
Sí, hemos hablado en la última comida que hemos tenido con Miguel, muy por encima de la situación, pero todavía no hay nada. Todo lo que han comentado es mentira. No hemos hablado ni de lo económico, ni de cuántos años, ni de nada. Es absolutamente mentira lo que han dicho. Pero sí es verdad que Miguel me ha propuesto la idea de en algún momento durante lo que resta de temporada nos juntemos para empezar a ver la situación de poder continuar juntos. Yo me siento muy bien, estoy contento. Tengo una energía más fuerte que el primer día que llegué al club. Y obviamente soy cabezón y voy buscando algunas cosas que nos faltan.
Y esperemos que no haya polémica con el árbitro, porque el designado Pedro Martínez, Gil Manzano.
Un buen árbitro, mejor en la pasada temporada que en el comienzo de esta. Ya ha dirigido 3 partidos entre estos equipos, 2 victorias del Barça, una en el Calderón en Copa y un empate. Hay un dato llamativo, el Barça nunca haya ganado como visitante en Liga con Gil Manzano, 2 empates y 3 derrotas, el colegiado extremeño ha tenido que rectificar en 2 ocasiones sus decisiones en los partidos de esta liga por culpa del VAR, que mañana volverá a pasar examen.
Bueno, y vamos a cerrar esto con una conexión. El Barça, ya saben, que llega a la capital de España con Valverde al frente. El Atlético de Madrid se ha concentrado ya, Víctor Barona. A ver, Víctor Barona, ¿estás por ahí en el Quantum? Ahora.
Sí, ya han llegado, ya están aquí el equipo rojiblanco. Aquí les ha recibido un gran número de aficionados, así, de esta manera. Bueno, cánticos, bufandas, pancartas, todo lo que os podáis imaginar para animar, para alentar a los suyos antes del gran partido de mañana.
El Atlético ya está y tiempo de juego también estará. El partido comienza a las 9 menos cuarto, ya saben, lo vivirán aquí, en tiempo de juego de la COPE.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace ratito, que me llevo la corriente.
Cuéntanos, ¿y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Vamos con más noticias que tienen que ver con el carro del Real Madrid. Ahí se levantará la cabeza Manolo Escobar. Porque hoy Solari ha hablado de ese carro que dijo Asensio, de las palabras de Benzema. ¿Y qué es lo que ha dicho Melchor Ruiz?
Sí, yo creo, Manolo, que la única persona que faltaba para opinar del segundo carro más famoso en nuestro país, tras esas declaraciones de Marco Asensio, era Solari, y hoy el técnico argentino ha sido así de claro sobre quién debe de tirar del carro en el conjunto blanco.
Y con respecto a tirar del carro, todos tiramos del carro aquí. Tira del carro la afición, tira del carro el presidente, tira del carro la directiva, tira del carro el cuerpo técnico. Tiran del carro los jugadores, todos los que amamos al Real Madrid estamos tirando del carro.
Curiosamente es la primera vez que oímos a un entrenador que mete el nombre del presidente, de Florentino Pérez. ¿Por qué crees que lo ha hecho Ulises Sánchez Flor, el Confidencial?
Bueno, pues Solari pone a Florentino Pérez como el primero que tiene que tirar del carro porque Solari se considera un hombre del presidente y... Solari está agradecido a Florentino Pérez y considera que desde la cúpula se está haciendo un gran esfuerzo para que el proyecto no fracase y él está totalmente comprometido con él, la idea y la propuesta de Florentino Pérez. Por eso es, no deja de ser un toque de atención a Marco Asensio o cualquier otro jugador que interprete que se puede relajar, no tenga hambre, ambición por hacer que esta temporada sea exitosa y no se produzca ningún fracaso.
Otro entrenador que ha hablado y ha hablado de... su posible ampliación de contrato. ¿Qué ha dicho Setién, Escalera?
Sí, hace unos días, Manolo, tras la Junta de Accionistas, el presidente Ángel Aro dijo que todavía no había contactos con el técnico. Hoy el propio Setién sí ha admitido acercamientos para su renovación.
La gente pedía su renovación. El otro día el presidente dice que no ha habido ningún contacto. No sé si usted confirma que no ha habido ningún contacto por la renovación.
Bien, hemos hablado, pero no voy a comentar absolutamente nada de ese tema.
Decía que esperaba que estuviera 3-4 años. No sé si se ve aquí que se tiene 3-4 años aquí en el Betis.
Todo es posible en esta vida. Pienso que tengo todavía un año y medio de contrato aquí. Estoy contento y todo lo demás, como ya pasó este verano con la selección, son cosas que yo no puedo controlar.
Algunos dicen que detrás de esto está el Barça. Recuerden que a Setién le queda temporada y media, pero se lee entre líneas que a lo mejor todavía no le apetece renovar. ¿Por qué lo crees tú, Ocaña?
Bueno, yo creo que más bien, Manolo, lo que ha hecho Setién es ser inteligente, darse cuenta de que no es el momento de hablar de este asunto cuando además está a 4 puntos de Europa en Liga y va el 12º clasificado, y cuando sabe además que aunque la intención del club es en un futuro sentarse con él para renovar, pero todavía no ha dado el paso definitivo. Yo creo que, de acuerdo con el club, han decidido aplazar el tema, ver que hay buenas intenciones, pero que no es el momento, ni mucho menos, de empezar a hablar de una ampliación de contrato todavía con uno y medio que le queda por delante.
Oye, y Juan igual, ¿Calleja está para hablar de su futuro o el hombre prefiere jugar al fútbol contra el Betis y callar?
Bueno, la verdad, Manolo, es que el club lo ha ratificado. No se habla de eso, del futuro de Calleja. De lo que sí que se habla es de la presión que tiene el equipo por ganar. Un club, una plantilla hecha para estar entre los 5 primeros de la tabla, que todavía no ha ganado en casa. Fíjate lo que decía de la presión hoy Calleja.
Estamos presionados desde hace mucho tiempo ya. Yo creo que ya tenemos que saber convivir con ello y debemos saber convivir con ello. No obsesionarnos, hacer un encuentro como toca.
Y dos más de internacionales, dos que lo han sido todo en el fútbol español, campeones del mundo y campeones de Europa. Lo de Casillas, Edu Badía, ¿cómo va con Mourinho?
En la entrevista que concedió el portero del Oporto en Universo Valdano, Casillas repasó su difícil relación con Mourinho, confirmó que a día de hoy no hay ningún trato entre ambos y sobre si volvería a actuar de la misma manera con el técnico portugués, esta fue su respuesta en Vamos.
A lo mejor no me vuelve a pasar. A lo mejor si me vuelve a pasar, hubiese cogido el toro por los cuernos y me hubiese enfrentado directamente a ello. Sin ningún problema, hablando las cosas a la cara, pero en su día pensé que lo mejor era estar callado, no crear más polémica, no tener que responder.
Y hay que recordar que José Mourinho también ha querido contestar a Avilés a ese tema, ¿no?
Sí, lo hizo en el diario Record, unas declaraciones en las que dice, y leo textualmente, cuando se dice que Casillas nunca se enfrentó a mí, no es verdad. Se enfrentó a mí y lo hizo del modo que mejor se le da, escondido.
Hay que decir que hoy Mourinho ha dado rueda de prensa y no ha querido hablar de este tema. El que sí ha hablado con Jordi Évole en Salvados en la Sexta ha sido Andrés Iniesta, que todavía flipa por verse suplente en el partido del Mundial contra Rusia.
Oye, ¿qué recuerdo tienes del Mundial de este año?
No muy bueno.
Ah, que empiezas en el banquillo, el último partido.
No entendí la decisión. No tenía los argumentos como para hacerlo, pero...
Hierro, ¿no te convenció?
No, es que no me convenciese, es que me daba igual lo que me dijese.
Bueno, hablamos ya de lo que va a ocurrir mañana. Vamos rápidamente con los titulares. En el Madrid, ¿cuál es la noticia? Que juega contra el Eibar.
20 convocados que ya han aterrizado en Bilbao, donde van a pasar la noche. Son baja Nacho, Casemiro y Reguilón, Keylor y por decisión técnica Mariano y Vallejo. Entran como novedad Carvajal, Marcelo y Varane.
Los locales, ¿qué noticias tienen? Oscar y medio.
Mendilibar no podrá contar por lesión ni con Pedro León, ni con Dimitrovic, ni Calavera. Además, Diop y Arbilla tampoco están por sanción. El técnico vizcaíno que recupera a Ramis y De Blasis ha citado para desayunar en Ipurúa 19 futbolistas, incluido el guardameta del filial, Marc Lareiti.
Ese partido, como digo, será a la una, verde las 12:30 en el tiempo de juego de la COPE. A las 4:15 abre la sesión de tarde el Valencia, que juega con el Rayo. Lo pita González Fuerte en el conjunto Che Segarra.
Solo Marcelino tiene una baja por lesión, la de Denis Cheryshev, así que ha tenido que hacer dos descartes técnicos, el de Murillo y Piccini. Y aún tendrá que hacer un tercero antes de empezar el choque porque ha convocado a 19. La principal novedad, el regreso de Batshuayi después de haber marcado dos goles con Bélgica.
El apunte del Rayo, Lolo.
18 jugadores son los que se lleva Michel a Valencia, una convocatoria en la que hay que destacar la vuelta del central Gálvez y la baja por decisión técnica de Abdullayeva. También se baja Kakuta, Tito y Javi Guerra por lesión y Álvaro Medrán por la cláusula del miedo. El de mañana en Mestalla-Lama es un partido vital para el futuro del técnico madrileño.
A las 6:30, Huesca-Levante, Estrada Fernández Lopita, el apunte del equipo de Francisco Barrantés.
Pues Francisco dispone de toda su plantilla menos Melero. El Huesca quiere que el partido sea un punto de inflexión para agarrarse la categoría, el ambiente creado es de una final, así lo han ido diciendo los jugadores a lo largo de la semana y así lo dice la afición, que ha preparado varios actos antes del partido.
Y en el Levante Zamora...
Hasta 7 bajas tiene Paco López, 3 importantes, Morales y Campaña sancionados y Postigo lesionados. Lo normal es que entren en el 11 Vucevic, Toño y Cavaco.
Ya saben que la jornada se abre con un partido que comienza en nada, en 7 minutos, entre el Leganés y el Alavés. Santi Duque, Butarque.
La novedad, Lama, es la portería del Leganés. Juega Lunín en detrimento de Cuellar, que está lesionado. Además, En-Nesyri Carrillo, doble delantero. En el Alavés vuelven Duarte y Fernando Pacheco.
Edu Badía, que destacamos de la segunda división.
Que José Alberto López se estrena en el banquillo del Sporting ante un Granada invicto en casa. El partido arranca a las 9. También debuta mañana Curro Torres como técnico del Córdoba y también lo hará Paco Herrera en Las Palmas. Además, el Alcorcón defiende el liderato contra el Zaragoza.
En fútbol internacional, Avilés, ¿qué señalamos en lo que puede ocurrir en Europa?
En Alemania, líder el Dortmund se mide al Mainz 0-5. En Italia, la Juventus enfrenta al Spal y la Roma al Udinese. En la Premier hay un atractivo Tottenham-Chelsea. Y en Francia, todas las miradas puestas en el PSG-Toulouse, sin Neymar y Mbappé. Y la gran duda, la responde Tuchel, si estarán el miércoles contra el Liverpool.
Avec les deux, mais c'est
no vamos a arriesgar con ninguno de los dos jugadores para mañana, por lo que no van a jugar mañana sábado.
Es decir, que no van a jugar mañana sábado, sí que van a jugar en el Monumental de River y Boca en la final de la Copa Libertadores. ¿Con qué noticia, José Nieto?
Después del 2-2 de la ida se resuelve la gran final de la Libertadores. Hay que recordar, Manolo, que en caso de empate no hay valor doble de los goles, sería a la prórroga directamente. También hay que decir que igual que los millonarios no pudieron entrar a la Bombonera, los Onices tampoco estarán mañana en el estadio.
¿Y qué tenemos del fútbol femenino para este fin de semana, Ana Huertas?
Tenemos Copa de la Reina este domingo con 8 encuentros. Destacamos los partidos de los 3 primeros clasificados de la Liga: Atlético de Madrid-Málaga, el Derbi Barcelona-Español y el Granadilla-Levante.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida. Y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad. Imagina que al día siguiente vuelve a ser 22 y te vuelve a tocar.
Esto ya lo he vivido.
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Posiblemente esta sea la última vez que escuche este sonido Fernando Alonso, porque recuerden, disputa su último gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Allí está el enviado especial. ¿Cómo ha ido la cosa, Carlos Miquel?
La jornada de los deportivos ha estado dominada por Valtteri Bottas, seguido de los dos Red Bull, el cuarto Hamilton, duodécimo Carlos Sainz, decimotercero Fernando Alonso. Homenajes a Alonso, muchos. Uno de ellos, le han pintado toda la sala de reunión de los pilotos con imágenes suyas. Quiere Alonso que se repita para el año que viene. Y otro, su amigo Carlos Sainz, se ha hecho un casco en el que pone el número 14. Lleva el número 14 de su ídolo. Vamos a escucharlo.
Si puedo ayudar de alguna manera a McLaren, a Carlos, o estar cerca del equipo y las condiciones me interesan, pues lo aceptaré, y si no, pues intentaré descansar en casa.
Y ojo, al hilo de esa declaración de Fernando Alonso, noticia de la COPE, noticia que adelanta Deportes COPE: Fernando Alonso estará en los test de Barcelona probando el McLaren de 2019.
Hablamos de baloncesto. A ver, Roberto Arrillaga, desde las 8:30 está jugando Baskonia con Panathinaikos. ¿Cómo va la cosa?
Estamos en el segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena. De momento muy serio Baskonia y por delante en el marcador, 5:32 para irnos al descanso. Baskonia 31, Panathinaikos 26.
¿Qué apunto hacemos al ver 10 del Barça, Armani Milán, que comienza a las 9?
Que estamos, como decías, a punto de tener balón al aire en el Palau. Barça, Armani Milán, rivales directos por el top 8. 5 victorias Barça, 6 los italianos. Todo Lama en la antesala del clásico y del homenaje con retirada de Rodorsal para Juan Carlos Navarro el próximo domingo.
¿Qué apunte hacemos de ese partido, Pilar Casado?
Que al Real Madrid va a descansar unas poquitas horas más, mantiene la duda de Ayón y de Sergio Llull, aunque el mexicano apunta al Palau. Será el clásico número 100, el del domingo, de la historia de los jugados en el Palau. En total 197.
En balonmano, Luis Malvar, ¿qué destacamos de lo que puede ocurrir este fin de semana?
Pues destacamos muchas cosas, Manolo. Decimos primera jornada de la Liga Sobal. Mañana Bidasoa, Bada Huesca, Sinfín, Cuadi, Guadalajara, Champions League. Mañana Kielce, Fútbol Club Barcelona, liderato azulgrana en juego. Bisla Plocabanca de Mar de León. Solo le vale la victoria a los loneses en la Copa EHF, tercera ronda vuelta. Mañana Cadete, Safaos y Logroño. 4 goles de renta para los riojanos. Liberman, Cuenca, Chiles. 5 goles de colchón para los conquenses. Y el domingo, Gorenje, Belenje, Freiking, Granoller. Los vallesanos necesitan ganar de 2 goles para pasar a la siguiente ronda.
Edu Badía, nueva jornada de fútbol sala, ¿qué tenemos?
Ya está en juego la jornada 11, sin goles en el Zaragoza Valdepeñas y el Levante de Palma Futsal. Del resto de la jornada destaca el derbi Barça, Industria Santa Coloma y la visita del Pozo a Jaén.
Llama Kike Iglesias, tenemos noticia de golf, ¿qué nos tienes que contar?
Se juega la Copa del Mundo en Melbourne por países, España, con la pareja formada por Otaegui y Campillo, es 17ª a 8 golpes de los líderes, que son los belgas y los coreanos del sur.
Y vamos a terminar con una gran final, una final en la que lamentablemente no está la Armada Española. Hablamos de la final de la Copa Davis, que ha comenzado ya, Javi Pascual.
Sí, de momento Croacia ha sumado los dos primeros puntos ante Francia tras las victorias de Coric ante Chardy y de Cilic ante Chonga, ambos por 3-0. Mañana se disputa el punto de dobles que podría dar al equipo balcánico su segunda ensaladera y la última en este formato tradicional antes de que entre la propuesta de Piqué.
Bueno, nosotros nos marchamos, pero recuerden, hoy tienen una cita importante con Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo, sobre todo después de que Fútbol Leaks haya anunciado que Ramos se saltó el protocolo antidopaje en dos partidos, en la previa de la final de Cardiff y en un encuentro de liga entre el Málaga y el Real Madrid. Todo expósito lo contamos a las 11:30.
Todo lo escuchamos entonces. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.